Ahora vamos con el anuncio, la presentación, el preludio de uno de los encuentros de comunicación que tenemos previstos en la gráfica. Se va a realizar el día de mañana a partir de las 6 de la tarde y lo va a protagonizar Azucena Racosta, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Azucena? Gabriel Fernández te saluda.
¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes, un gusto escucharte.
Muy bien, bueno, a ver. En principio me gustaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando, muchos lo han de saber, pero otros no, ¿qué es La Cantora?
Bueno, La Cantora es una radio, es Radio La Cantora, es una radio que nació en el año 93, siempre contamos un poco lo mismo, así que surge del interrogante que teníamos con una compañera al regreso del exilio. Yo soy nacida en Bahía Blanca, ciudad de la que me tuve que ir a los 17 años por razones que te imaginarás. Y bueno, en realidad volví bastante más tarde de la vuelta de la democracia, por el año 90-91.
Sí.
Y en esa ciudad me encontré con que, viste, vos de esto sabés, cuando uno se va con un exilio encima y con los compañeros detenidos o muertos o secuestrados, con el tiempo uno va creyendo en su imaginario que al volver se va a encontrar con ellos, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia.
Claro.
Pero bueno, de hecho no es así, y uno cuando regresa al lugar es ese choque, ¿no? Y eso es lo que me ocurrió. Me ocurrió que no estaban mis compañeros, que no estaba mi familia, que... Bueno, y para sintetizar, yo no quise volver al centro de la ciudad a vivir y me fui a vivir a una quinta, que también tenía como muchos recuerdos de los años 70. Y al llevar a mis niñas a la escuela todos los días veía el techo de la cárcel. Y detrás de la cárcel está el quinto cuerpo de ejército. Y detrás del quinto cuerpo de ejército estaba lo que conocemos hoy como el campo de concentración, la escuelita. Lugares muy caros a mi historia. Y bueno, viendo ese techo y haciendo radio a la mañana en un programa que le había puesto Mañanitas en Calcuta, me encuentro con una compañera. Y con esta compañera comenzamos a pensar en esos años dónde estaba el aparato represivo de la dictadura, porque entendíamos que no se había desintegrado mágicamente. Y entonces pensamos un proyecto para entrar a la cárcel de la mano de las personas privadas de la libertad y no de los funcionarios o del carcelero. Primero con esta intención de ver dónde estaba este aparato represivo, porque sospechábamos que todavía estaba allí. Bueno, esto fue muy rápido. El aparato represivo estaba allí, como sigue estando hoy en las comisarías y en las cárceles. Pero surge de esa relación que tenemos con las personas privadas de la libertad un interés de seguir luchando. Y en este seguir luchando por la libertad y por los derechos humanos, surge lo que hoy conocemos como Radio La Cantora. Y surge en el marco de una disputa muy fuerte entre las personas privadas de libertad y los funcionarios de gobierno y el servicio penitenciario en ese momento, que fue lo que conocemos como, nosotros le llamamos levantamientos de las personas privadas de la libertad, no motines, pero en el marco de lo que conocemos como un motín, donde las personas privadas de libertad ganaron allí una condena a la justicia que la hemos conocido en el tiempo como el 2x1, que era una sanción a la justicia por sus demoras. Bueno, este levantamiento duró 7 días y 7 noches, y en ese marco entablamos una relación muy fuerte con las personas privadas de libertad y con sus familiares, porque nosotros, yo estaba transmitiendo para canales y radios de Buenos Aires, pero me asenté en el campamento de los familiares. Y fue así que en esta relación con los familiares y luego con estrategias que fuimos armando con Viviana Becker y con los familiares, ingresamos a las unidades penales de la mano de las personas privadas de libertad. Y bueno, y en este proceso surge uno de los primeros emergentes de esta lucha, es Radio La Cantora, que se mantiene al aire desde hace ya más de 20 años, uh-huh. con algunas particularidades, ¿no? Nunca hemos tenido, por supuesto, el permiso de los carceleros, sí. ni de los represores para poder transmitir la producción que hacen las personas privadas de libertad, y eso tiene que ver con las reiteradas violaciones a los derechos humanos que se cometen en los contextos de encierro.
Realmente vale la pena respaldar iniciativas de esta naturaleza. Y ya que estamos en territorio, te pregunto, creo que sos la persona indicada para preguntártelo, ¿qué rol jugó en el proceso represivo y en el armado de la conciencia represiva en tantas zonas de la sociedad Vicente Massot?
Yo acabo de declarar en los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca. Uh-huh. Y bueno, un rol protagónico. Massot nos mandaba a matar directamente.
¿Así nomás?
Sí, uh-huh. sí. Yo en lo personal lo puedo decir porque lo declaré ante la justicia. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Que tal vez en algún momento que tengas tiempo te la cuento, pero en realidad...
Pero es interesante marcar la situación porque a veces... Cuando se piensa en la complicidad de algunos periodistas, se piensa simplemente que se hicieron los osos, o que no canalizaron denuncias, o que editorializaron mal. No, aquí ya estamos hablando de una responsabilidad directa.
Absolutamente. No te olvides que con los Massot ingresa a la Argentina el nacionalismo católico. No te olvides de que en los sótanos de la nueva provincia de Bahía Blanca se imprimía la revista Cabildo. La señora Massot llegó a decirle a personas que es lo que yo acabo de declarar en la fiscalía, llegó a decirle a personas que de su confianza, que me lo reiteraron, me lo replicaron personalmente, que ella nos mandaba a matar porque estaba convencida de que había que hacerlo, que ellos, los Massot, nos mandaban a matar. Uh-huh. Nosotros tenemos muy claro, los jóvenes de Bahía Blanca de los 70, que ellos pedían, colaboraban con las listas negras, que tenían relación con la Marina y con el ejército y con las policías, particularmente con la Marina. Sí, sí, de esto la verdad que puedo dar cuenta.
Ustedes que están escuchando, mañana tienen la posibilidad de charlar directamente aquí con Azucena Racosta en Radio Gráfica, en Avenida Patricios 1941. Azucena, también estuviste en la Nicaragua Sandinista realizando esta querida profesión.
Sí, creo que ahí... esa es una historia... yo digo que es una historia de amor que tiene que ver... con la poesía, que tiene que ver con la revolución y que tiene que ver fundamentalmente con lo que los compañeros sandinistas me enseñaron y me permitieron compartir en este camino que yo después lo concreté con Radio La Cantora. Uh-huh. Utilizar la herramienta de la comunicación o utilizar la comunicación. Nosotros estamos convencidos de que la comunicación, como la criminología, uh-huh. esto decimos con Zaffaroni, y yo estoy dirigiendo una maestría en comunicación y criminología uh-huh. con el doctor Zaffaroni, y decimos que está la comunicación y la criminología están en el centro de la disputa por el poder. Uh-huh. Y así surge mi pasión por la comunicación, desde lo político, digamos, teniendo muy en claro que tenemos que disputar con el poder la comunicación. Uh-huh. La comunicación también es una herramienta poderosa para los luchadores, por lo tanto, sí, fue también un proceso de aprendizaje muy interesante para mí, que luego lo pude volcar en Argentina con este proyecto de Radio La Cantora, y que creo que vamos a tener que recuperar esta herramienta de la comunicación popular en estos términos, como herramienta para la lucha, ¿no? Como herramienta para la emancipación, como herramienta para la transformación.
Durante bastante tiempo estuvimos al aire ahí en De la Calle con Roberto Ruiz en el programa Señales de Buenos Aires, gente muy, bueno, que nos trató muy muy bien cuando estuvimos transmitiendo en esa zona de un programa que emitíamos aquí y que reproducíamos en Córdoba, en Bahía. Aquellos que están escuchando mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en Radio Gráfica van a seguir hablando de todos estos temas y bastante más relacionado con la comunicación popular con Azucena Racosta. Azucena, ¿te quedó algo en el tintero?
No, mañana nos vemos y seguimos compartiendo. Te agradezco muchísimo, Gabriel.
Un fuerte abrazo.
Enorme para vos.
Gracias.